Vale, entonces, nada, como explicaba al principio, esta peli nos gusta por el tema pico del petróleo, que es súper candente. La semana pasada hubo una reunión en Barcelona del ASPO, que se explicaba en un momento, que es la Asociación de Estudio del Pico del Petróleo, que en principio colgarán sus actas de aquí a unos días o unas semanas. Y nada, y nos gusta también esta peli porque nos muestra ejemplos de soluciones, ideas e inspiraciones, y no solo un análisis de un problema, que a veces lo que pasaba el año pasado, salíamos un poco deprimidos del Cineforum. Y eso, nada, si a lo mejor Antonio nos puede dar algunos elementos de permacultura y...
Hola. Bueno, soy Antonio Scotti, bueno, aquí de alguna manera vivo en Barcelona y llevo desde hace unos años trabajando un poco el tema de la permacultura. Y entonces, bueno, como habéis visto en el documental, ¿no? De repente pues allí cayeron unos permacultores australianos, ¿no? Y parece que lo solucionaron todos, ¿no? ¿No, verdad? Bueno, pues no sé exactamente qué es lo que pasó ahí, ¿no? Pero de alguna manera esta gente se enteró, ¿no?, del tema de la permacultura. Entonces la permacultura de alguna manera viene a ser un sistema de diseño primariamente, ¿no?, que se ocupa de crear asentamientos humanos que sean sostenibles, ¿no?, en todos sus aspectos. Entonces también teniendo en cuenta lo que es la producción de alimentos, la energía, las relaciones humanas, ahí hablaban también de relaciones humanas, ¿no?, que es como un punto crucial, ¿no?, realmente. O que sea la educación, la economía, todo lo que es lo social, ¿no?, la salud. Y entonces, pues nada, los que hacemos permacultura, ¿no?, pues nos dedicamos a esto, ¿no?, a tratar de entender cuáles son las necesidades de una situación, ¿no?, y luego pues ver cómo con lo que hay en el lugar, ¿no?, se puede crear una situación, digamos, de alguna manera positiva, ¿no? Normalmente siempre hay alguna dificultad, alguna manera, ¿cómo se puede sobrevivir o vivir en un lugar impactando menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden encontrar en el lugar mismo, ¿no?, las cosas que nos pueden ayudar a vivir, ¿no? Hoy en día, como hemos visto desde también documental, ¿no?, pues gran parte de las cosas que utilizamos, que necesitamos, se importan de muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos rediseñar la sociedad, ¿no?, para que esto sea diferente, ¿no?, para que podamos sostenernos con lo que tenemos aquí en toda la permacultura? De alguna manera da pautas, ¿no?, para esto. Y aquí, bueno, en Barcelona hay un pequeño grupo que está intentando emerger para intentar, bueno, dar soluciones. Especialmente nos interesa mucho lo que es la agricultura urbana, fomentar un poco la agricultura urbana a pequeña escala. Bueno, Barcelona es una ciudad que no parece, ¿no?, pero ofrece mucho espacio para la producción de alimentos, ¿no?, porque hay muchos terrados, hay plazas, hay balcones, hay parques, y luego hay todo lo que está alrededor de Barcelona, ¿no?, donde hay mucha superficie, ¿no?, que se podría aprovechar para cultivar alimentos, ¿no?, que no tenga que recorrer tantos kilómetros para llegar a nuestras mesas. Así que, digamos, es aprovechar lo que hay, ¿no? Entonces, especialmente lo que son también tanto espacios verticales como horizontales como verticales. Que a veces siempre nos fijamos en utilizar superficies horizontales, ¿no?, para producir cosas, pero podemos utilizar superficies verticales. Y en la medida en que haya menos coches, porque a lo mejor si realmente el precio del petróleo empieza a aumentar mucho, como hay previsiones, ¿no?, que alcance ya los 200 o 150 dólares dentro de pocos meses, a lo mejor ya no hay tanto coches en las calles, ¿no?, y entonces las calles también se podrían rediseñar, ¿no? Hay experiencias de personas, ¿no?, en otros lugares del mundo que han que han conseguido cerrar calles al paso de los coches, levantan el asfalto y vuelven a cultivarlas, ¿no? Así que estoy en Inglaterra, por ejemplo, algunos pueblos en Inglaterra han hecho experiencias de ese tipo. Quizá no tanta, pero puede volver, puede volver.
¿Y una escuela, algo, o sea, una comunidad, enseñar, quien quiera participar?
¿Perdona?
Si van a crear, o allá hay un grupo de vosotros, ¿no? Uh-huh. Para ampliar estas ideas.
Sí. Sí, sí, no, la idea, mira, el grupo es un grupo un poco joven, estamos un poco organizándonos un poco, ¿no?, sobre cómo funcionar y eso, pero la idea, ¿no?, que sea que esté abierto a quien le interese, ¿no? Entonces, la esperanza es que en un tiempo razonablemente breve, no sé, también seamos capaces de tener tipo un día donde la gente puede venir y conversar y no sé, enseñar experiencias que existen, ¿no?, para que se pueda aprender más, ¿no? Entonces, ¿cómo os veis cultivando?
Bueno, yo soy Miguel Antonio Díaz, soy profesor de artes marciales. Bueno, hace poco que vine acá a la asociación. Bueno, vengo viajando desde hace mucho tiempo. Yo, bueno, soy otro inmigrante más acá en la ciudad. Y vengo de un sitio que es rural. Entonces, yo me he criado con toda esa naturaleza que hay en Sudamérica, porque, por ejemplo, Sudamérica y en cualquier otro sitio de la tierra donde no se haya maltratado a esa tierra, ¿no? Se supone que si uno tira una semilla, tiene que crecer. Acá, digamos, en los países desarrollados, estamos acostumbrados a ir al supermercado y sacar las verduras y todo lo que necesitamos. Entonces eso es lo que nos está haciendo ese tipo de modelo social, es alejarnos del campo. Cada uno de nosotros, si nos acordamos, le preguntamos al abuelo y a otras personas de mayor edad, al tatarabuelo, bueno, si las tienen vivas, ¿no?, porque hay gente que vive hasta los 120 años. Si le preguntan y tienen que revisar la basura que hay, o sea, ¿qué tipo de basura tenían nuestros abuelos antes? Tenían basura orgánica. Y entonces los nietos que viajaban a Estados Unidos, los nietos que viajaban a los países más desarrollados, traían algo envuelto en un acrílico. Entonces nosotros lo que hemos, en vez, lo que nosotros como sociedad o como humanidad en estos países desarrollados hemos conseguido alejarnos paso a paso de nuestra verdadera naturaleza. Nosotros tenemos el mismo comportamiento biológico, bueno, el mismo no, pero más o menos parecido, ¿no?, porque todo ser vivo tiene un proceso donde recoge los alimentos de la tierra, los procesa y los desecha. Y no hay ningún, si no hay ningún producto químico, no hay ninguna, no habría ningún daño ecológico. Entonces, lo que yo más o menos tengo pensado, ¿no?, es tratar de, hay una frase que la escuché una vez en un documental de, bueno, del padre Che Guevara, que dice, creo que era de Darwin, que dice, si nosotros descendemos del mono, hay que ir derecho al mono, no queda otra. ¿Por qué? Porque claro, eso es, si tenemos que explicarlo, es, nosotros tenemos que volver a lo que éramos antes para poder, y para poder volver a ser lo que éramos antes tenemos un proceso de concienciarse. Hay que saber concienciar. ¿Y a quién vamos a concienciar? ¿A personas que no conocemos primero? No. Tenemos que concienciar a la persona que tenemos al lado, ya sea nuestros hermanos, nuestra madre, que también puede ser que no haya agarrado una conciencia. Tenemos que agarrar y empezar a cambiar la sociedad desde un modelo espiral y no a través de instituciones, que me parece a mí, es una opinión personal. Me parece a mí que nosotros tenemos que ser capaces de concienciar a las personas que nos tienen realmente confianza. Porque claro, un hijo cuando la madre lo reta, le presta atención. Y el hijo va a evaluar esa situación y va a decir si tiene razón o no. Claro, primero va a decir, ¿quién me lo está diciendo? Mi madre. Y mi madre me alimentó, me cuidó, claro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es concienciar primero, antes de proponer qué es lo que vamos a hacer de aquí a 20 años. Que está bien igual proponerlo, de aquí a 10 años, 5 años, lo que sea. Primero es tomar conciencia cada uno de nosotros de lo que hemos visto acá. Porque si nos vamos acá y decimos qué guay el documental y ya está. Hay mucha gente que está haciendo muchos trabajos, se está tratando de juntarse para poder cambiar todo esto. Pero lo que yo propongo primero es que nosotros mismos seamos capaces de entender desde... Por ejemplo, todos aquí tenemos móviles entre desde cuánto hasta cuántos precios, ¿no? Yo me había comprado un móvil de 700 euros una vez. Claro, yo decía, oh, un móvil aquí, lo llevo a Sudamérica, lo vendo y hago plata. Claro, no sabía lo que estaba haciendo. Y claro, yo entré en artes marciales, estaba en una asociación de capoeira que es a nivel mundial, es muy grande, y estaba el profesor ahí, y estaban todos los alumnos, y estaban todos los profesores. Y claro, me habían robado el móvil ahí, yo vengo, y el profesor antes de eso, había 100 personas formadas, y el mestre de Brasil, que se llama Mestre Camisa, dio un paso adelante y dijo, no sé por qué, dijo, discúlpeme, pero yo les tengo que decir a todos ustedes que yo soy socialista. Y a mí eso se me quedó grabado, porque ser socialista, ¿qué significa ser socialista, no? Claro, a mí se me quedó grabado, claro, cuando yo voy a reclamarle al profesor, sus alumnos me acaban de robar el celular, y el profesor me miró, se rió y me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, yo me quedé así como diciendo, claro, ¿a qué grupo pertenezco yo? Lo que pasa es que en ese momento no me acordaba que el profesor había dicho, yo soy socialista, no era capitalista, no le interesaba el celular. Entonces eso era una enseñanza muy fuerte que me dejó. Y eso es lo que yo hablo, de que nosotros como individuos que somos, vamos a tener que concienciarnos primero nosotros mismos, para poder recién... Sí, para poder... Sí, termino. Para poder recién empezar a hacer algo de verdad. No sé quién le pasa. Muchas gracias. ¿Quién quiere decir algo?
No sé, yo pensaba, bueno, sobre el tema de concienciar, yo creo que no siempre es más fácil ir a la familia, porque si tu hermano ha hecho una elección de vida radicalmente diferente de la tuya, a lo mejor es más fácil hablar con el vecino que con el hermano.
¿Sí, yo? Es mejor influenciar que dar órdenes.
Bueno, pero bueno. Y si no, pensaba, no sé, en España, lo de los jardines comunitarios, a lo mejor es algo que es bastante nuevo y que no estamos muy acostumbrados. En cambio, en Irlanda o en Inglaterra hay más ejemplos. Y creo que conocéis ejemplos y a lo mejor nos podéis compartir vuestra experiencia. Claudia o Duncan. ¿Tú tienes ahí un diario de un jardín?
Sí, si tú quieres hablar, yo tomo el libro.
Los jardines.
Una vez esta cosa de asfalto yo estaba haciendo este. Es bastante común. Bueno, no sé, común no, pero...
El asfalto. De
sube el asfalto y crea un espacio, un jardín para los vecinos y para la gente que vive ahí. No es una cosa radicalmente extraordinaria que quizás en otros países.
¿Pero como activismo o realmente se os ha acordado esa calle y con el acuerdo del
ayuntamiento? No, es imposible con el acuerdo del ayuntamiento porque ellos han puesto ese asfalto, entonces ellos no están en acuerdo. Si ellos estaban en acuerdo, ellos tiraron. Pero es una cosa, por ejemplo, hay alguna gente en este mismo barrio intentando a trabajar en el huerto, que supongo mucha gente sabe de este huerto que está aquí al lado, y hay mucha gente intentando a mejorar nuestro propio barrio, y como un pequeño semilla para todo Barcelona. Hay una cosa que ya existe en varios pueblos, en Gran Bretaña y en Irlanda y en América, se llama pueblos transicionales, transitional times, y es una manera de encontrar cómo podemos vivir sin petróleo o con mucho menos petróleo. Es como un periodo de incubación de cómo podemos aprender de nuestros vecinos y de todo en colaboración con nuestro ayuntamiento. Y no es una cosa contra el Estado, es una cosa que podemos hacer todos juntos, como han hecho en Cuba. Pero intentamos hacer esto antes, baja mucho el petróleo, porque ya es demasiado tarde cuando no es el petróleo. Y hay gente que, bueno, en diferentes países tienen más éxito, menos éxito, diferentes cosas, y que alguna gente están intentando y recrear este y trabajar en este aquí en Barcelona. Y el punto focal para alguna gente es el huerto aquí. Pero falta gente, como siempre. Entonces, no sé. Tengo ideas, pero yo no tengo soluciones.
Bueno, yo vengo de Irlanda y estoy aquí casi 2 años. Pero una cosa para mí que es muy importante es para conectar con comunidades. Cada comunidad de niveles y escalas diferentes. Porque si estás un extranjero y tú ven a un nuevo país, una otra parte del mundo, ¿no? ¿Cómo entrar? ¿Cómo conectar con gente y comunidades diferentes? Y una cosa que yo creo que en esta peli es muy claro, y tal vez explicaré eso un poco con la transition tense, es que estas cosas sí es una respuesta contra una crisis de energía, pero también es una cosa que crece más la idea de comunidad. Y para mí es una cosa muy, muy importante, porque en estos años tenemos, yo creo que, menos comunidades de antes. Y las cosas que estuve especial por nuestros abuelos, no existe para la mayoría de la gente en estos días, porque por muchas razones diferentes es el mundo moderno. Pero estas cosas es un punto. También una cosa que... la solución es la misma, pero no explicar eso aquí, es la idea de crisis climático. Estamos en una crisis ahora y la crisis financiera que pasa en estos días es la primera parte de esta crisis y seguro el crecer mucho en los próximos años. Y es necesario para crecer soluciones, pero también la otra cosa es que tenemos, si no hay una crisis de petróleo, es una cosa. Pero si utilizamos nuestros niveles de petróleo y energía y todo, es el más de emisiones y todo. Y tenemos una emergencia, porque si tenemos algunos de los profesionales hablan que tenemos solo, si el temperatura global crece solo 2 de grados, el entrar un constant feedback loop, y con este boom es el cambio todo super super rápido. Es no es tum 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 tum, es tum 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 boom. So es un emergency, y por eso tenemos es un emergency, no es un no es con calma, con crecer nuestros proyectos y cosas. Pero es una cosa, so es que tenemos que pensar sobre este tema también. Para mí, los dos están al mismo lado de la misma cosa. Pero en Irlanda, 3 años pasado, pensamos sobre estos temas y algunas de las ideas de permacultura con arquitectos, urbanistas, activistas, ecologistas, hacer proyectos juntos en redes bastante informal, pero gente ven y organizamos un encuentro o discusión, y después misionero de Cuba, entramos tierra, ocupamos la tierra para hacer un huerto, para un experimento, pero también porque tenemos las ideas para hacer cosas mejor. Y no sabemos, no estamos profesional, pero gente habla, mira, podemos preguntar para autoridad para hacer este experimento, pero la experiencia de muchas personas ahora, mira, yo pregunto para 3 años si el ayuntamiento aún no responde. So hablamos, vale, entremos, hacemos nuestros experimentos y si problemas ven, bueno, en estos días hablamos, pero después estos días de acción, conectar con comunidad y todo, y entramos en el primer sitio que es en este libro, no sé dónde está, pero sí, en uno de los barrios más marginal del Dublín, que tiene su historia, otra historia, pero este lugar con heroin, con violencia, con mata, con es un, sí, bastante fuerte esta parte, ¿no? Es Dublin 8, Dublin 8. Pero con este proyecto, comenzamos este proyecto y en una zona al lado del canal, del ciudad, hacemos un expo en la biblioteca local al otro lado del canal, gente del barrio entrar y un proyecto muy, muy, para mí, muy bien, una de las buenas, mejores experiencias en Irlanda. Cuando el ayuntamiento escucha, él habla, mira, esta cosa es bonita, mira, es un medio millón de euros para más plantas, sí. Ellos no tienen problemas, sí, comenzar discusiones y qué es la posibilidad. Hacemos un otro huerto al otro lado del ciudad y para entender, para crear una red, para ayudar comunidades y gente para hacer lo mismo. Bastante difícil. Después los propietarios desloco en otro sitio, desloco, y ahora él existe en un mundo fijo. Y la noticia, dos meses pasado, en la noticia del Estado, hablar, mira, los huertos están algunas soluciones para estos días. So es just solo, y también, no solo los huertos, pero rutas para bicis, y todos los huertos y rutas de bicis, mecanismos para conectar gente, ¿no? Porque si es la gente allí que hace sus cosas, ¿no? Pero si es una cosa abierta, y mira, ¿quieres participar? ¿Quieres ver? ¿Quieres entrar al huerto? ¿Participar? So, boom, el crecer, ¿no? Pero algunas otras cosas muy rápido. Si Transition Town es una cosa para la ASPO, cuando él habla sobre los problemas, y Claudia pregunta, mira, ¿cuáles son las soluciones? Colin Campbell habla que es de Transition Town, que crecer en Irlanda, el sur de Irlanda, en Kinsale, y crecer mucho más en Inglaterra, pero es muy local y es un mecanismo, si puede repetir. En todo el mundo, y ahora en más en el mundo que hablar inglés, pero él tiene reds que hablar en castellano, su wiki tiene un wiki en web en castellano también, y es muy fuerte. So, tal vez una solución para nosotros es para investigar esta idea aquí en nuestros barrios, ¿no? Pero eso es una cosa. La idea para que en el Eco Global Eco Forum y las otras discusiones, cuando junto a Paul y otros, cuando hablamos, mira, ¿qué piensas que los gobiernos tienen las soluciones o el poder para hacer las soluciones? Y los profesionales, ¿no? Hablan, mira, es claro que no. Es para nosotros para hacer las cosas ahora, ahorísimo. Y
Clar, jo quan veig aquest documental penso, aquí passarà, podrem reaccionar igual d'aquella manera com m'han reaccionat a Cuba? Acabes una mica deprimit perquè sembla que no, perquè el que tu dius, també hi ha una aportació des de l'Estat, una decisió de repartir les terres, que aquí seria molt difícil. Aleshores, quan veig aquestes coses, és bo que intenti ser optimista com a exemple, però per l'altra banda et mires i dius, ostres, aquí no sé si serem capaços, perquè evidentment per alguna cosa així haurem de passar, haurem de passar per una crisi d'aquesta mena.
No sé, la ventaja entre comillas que tenemos es que sabemos que va a pasar, no nos, o sea, en principio no nos debería que ya
sorpresa.
Es que eso es lo que da un poco de rabia, que podríamos estar preparándonos, y yo tampoco veo que haya mucha preparación, pero como dices, igual tenemos que empezar nosotros.
Sí, lo que habla de la conciencia, casi yo a veces llego a la conclusión de decir, mira, que llegue y nos adaptamos, ¿no? Es que al final...
Hasta que no lleguemos...
Hasta que no, es que al final...
Estamos acostumbrados al mundo de consumo a seguir consumiendo. Simplemente lo que deberíamos hacer es parar de consumir todas aquellas cosas que realmente no necesitamos.
Bueno.
Entonces, eso se habla a nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace?
No.
La revolución empieza en la cabeza, cualquier tipo de revolución.
Justamente ahora, desde hace un año o así, aquí en Barcelona ha empezado el grupo del decrecimiento, que a menudo aparece en las charlas, y puede que este sea uno de los más apropiados, porque lleva al punto de que empiezan a decrecer, e incluso hay un momento que comenta, para mí no es una vuelta atrás, porque vuelven a recuperar ciertos valores que hemos perdido. Entonces, sería bueno en algún momento dado poder hablar de crecimiento en todas
sus... Va a obtener
un resultado, cualquier tipo de resultado. Si yo, el efecto mariposa del que dicen, si una mariposa es un tipo de organismo de un huracán, entonces nosotros tenemos que tratar de controlar ese efecto, y es lo que estás diciendo tú, que estás diciendo que si nosotros ahora nos estamos dando cuenta, ¿por qué después no van a agarrar? Claro, ahora estamos controlando o queremos controlar ese efecto mariposa del que estamos hablando. ¿Y cómo se hace? Diciendo lo mismo que dijo la señorita, que es, ya nos estamos dando cuenta, vamos a hacerlo. El camino de las mil leguas comienza dando el primer paso. Vamos a dar el primer paso, pero vamos a darlo firme. Eso es lo que más o menos, resumiendo lo que quiere decir más o menos el documental, para que cualquier tipo de sociedad, no estamos hablando solamente de la Unión Europea, porque en cada continente se desarrolla de diferentes formas, y en cada país también. Como nosotros somos lo que comemos, indudablemente si yo me como un pedazo de papel me va a hacer mal, pero si yo ese pedazo de papel lo voy a desglosar todo lo que contiene, voy a sacar seguro algo que me pueda alimentar, pero eso está mal mezclado. ¿Por qué está mal mezclado? Porque naturalmente eso no crece en los árboles. ¿Cómo vamos a comprar algo que no necesitamos? ¿Por qué no volvemos si utilizamos una servilleta y la lavamos? Estamos gastando agua. Tenemos que pensar todo está conectado, y si nosotros no sabemos descifrar todas esas conexiones, no vamos a llegar nunca a querer hacer lo que realmente están haciendo en Cuba, o lo que ya vienen haciendo desde hace rato. Es entender, ponerse en la situación de las personas de Cuba, para poder entender qué es lo que realmente tenemos que hacer nosotros hoy, o cómo tenemos que empezar a avanzar.
Gracias.
No se trata de copiar, pero copiar no quiere decir... No es una propiedad intelectual la que está defendiendo Cuba. No, sí.
Bueno, solamente que yo soy cubana y vine precisamente por el vídeo de que era sobre Cuba, ¿no? Y yo viví esa época. Está el documental, a mí me encantó el documental porque lo muestra bien, sobre todo la cara de él cuando dice, odias la bicicleta. Yo lo viví. Pero bueno, suelo hacer hincapié en dos momentos que creo claves en el filme, que es cuando dice que, bueno, Carter, para mí, este hecho fue posible por dos cosas. Intervino el gobierno y los ciudadanos. Es elemental, que fundamental, que un gobierno quiera hacerlo cuando la mujer dice voluntad política, y no Carter impuso, porque se impuso leyes para investigar energías alternativas, y no Reagan las quitó. Yes. Y también el otro sujeto que interviene son los ciudadanos que quieran hacerlo, ¿no? Entonces, el gobierno y una voluntad política, y lo otro, los ciudadanos que quisieron hacerlo. Porque no hace más remedio, uno, pero también porque desde hace mucho tiempo nosotros somos así. Por malo o por bien, Fidel ha impuesto que hay una solidaridad entre todos, No hay escuela privada, ¿entiendes? Te toca la escuela que más cercana te queda a la casa. No porque hay un mejor profesor, no porque sea la más cara, no porque hay una piscina. No, eso es porque está todo el mundo unido, negro, blanco, que tiene menos recursos, que tiene más. Entonces ya hay como impuesta una solidaridad hacia el otro, hay que pensar en el otro. Entonces, eso es vital. Lo pudimos hacer porque venimos de antes, ya estamos educados de antes, nos educó así. Y bueno, eso sí. Es imprescindible esos dos puntos, ¿no?
Que los recursos son finitos. Hay también una ayuda para una isla. Tienes los límites claros. Y eso es. Pasa.
Quería, bueno, hacer hincapié en una frase, ¿no?, que es bastante interesante, una que comentó la mujer esta australiana, ¿no?, que en el fondo, ¿no?, hoy en día tenemos solución a muchas de las cosas, ¿no?, que nos acucian. Muchos de los problemas que tenemos se pueden solucionar, hay técnicas para todo, ¿no?, y que realmente lo más importante es el elemento comunitario. Esa es la clave. Realmente da igual cuánta comida podemos cultivar, que estamos sin petróleo, eso es secundario, digamos. Lo importante realmente es el elemento comunitario. Entonces, ¿cómo podemos, no? Pues la permacultura no solo nos enseña a cultivar huertos de manera eficiente, a mejorar el espacio, que sí, todas estas cosas, ¿no?, sino también, ¿no?, como es una ciencia de diseño, donde se trata de crear conexiones. En el fondo, hacer un diseño de permacultura es crear conexiones beneficiosas entre todos los elementos, ¿no?, que están participando. Entonces, eso se puede trasladar, ¿no?, a lo que es la interacción humana también. Entonces, creo que en las ciudades, como comentaba Duncan, ¿no?, una de las cosas que más hace falta realmente es eso, ¿no?, cómo las personas pueden volver a ese nivel de interacción beneficiosa entre ellos, en lugar de entrar en competición, cómo pueden colaborar, ¿no?, cómo se pueden crear las estructuras, las ocasiones, ¿no?, para que se vuelva a crear esa interacción, ¿no? Y bueno, hay experiencias de esto también, ¿no?, y yo creo que, por ejemplo, aquí en Barcelona me parece una ciudad pionera en cuanto va a crear eso de la cooperativa de consumidores, ¿no? Es uno de esos ejemplos donde de alguna manera la gente se une para conseguir comida más alta calidad a un precio más reducido, pero al mismo tiempo, ¿no?, el hecho de hacer todo ese trabajo junto es una manera de que la gente empiece a conocerse, especialmente si es gente que está en un mismo barrio, y empiezan a crearse relaciones entre las personas y empiezan a crearse otro tipo de realidades, ¿no? Y entonces es importante impulsar cosas de ese tipo, ¿no? Y hay muchas maneras, ¿no?, de hacerlo. Simplemente la cuestión es un poco la imaginación, porque estamos limitados quizás más por la imaginación que por límites ficticios, ¿no?, que pueda suceder. A ver.
Bueno, me ha gustado mucho la intervención tuya, porque es de allí, ¿no? Entonces yo creo que aparte de la experiencia de 50 años que llevabais o que lleváis de otra vida distinta, hay otros factores muy importantes. Uno es qué alternativas había en un momento en que no hay petróleo, no hay comida, y qué haces, por lo tanto, te agarras a lo que haya, ¿no?, y lo pruebas. También es cierto dos cosas, que actualmente hay gente que no tiene suficiente para comer en Cuba, y hay todavía mucha tierra sin cultivar. Por tanto, digamos que, ¿cómo es que tienen hambre y que al lado tienen todavía tierra sin cultivar, ¿no? En cambio tienen gallinas, porque sí tienen gallinas para los huevos, pero el cultivo no, que es algo que hace pensar, ¿no?, esto. Y después otra cuestión, y es que, ¿qué pasa con el turismo? Claro, hay mucha gente que se ha dado cuenta que con el turismo gana más dinero que haciendo otras cosas, y con este dinero puede comprar comida. Por lo tanto, en el momento que tiene una alternativa, ya deja de cultivar y alquila una habitación en su casa, porque le va a dar más dinero con mucha más comodidad. Vale, entonces yo creo que esto es muy importante, no para despreciarlo de la película, que por cierto, ¿en qué año se hizo esta película, sabéis?
2006.
Vale. Que creo que es muy interesante, pero no pensar que esto es una solución mágica, que pasas por ahí y se arregla el mundo. Bueno, yo soy muy optimista, pero me gusta ser más realista, ¿no? Es decir, que cuando tienes otras alternativas, van a continuar haciendo esto como van a hacer otra cosa. Y hay esa experiencia que digo del turismo, en que hay una vuelta hacia otras cosas que son más cómodas, ¿no? Bueno, simplemente un elemento de reflexión. Me parece muy bien ser muy optimistas, probar muchas cosas, no perder las ganas de hacerlo, pero tú has dicho, la caminada de 10.000 leguas empieza con el primero. Sí, pero hay otra cosa, ¿eh? Una carrera del maratón, tú tienes de entrada, tienes que saber muy bien cuáles son tus fuerzas y regularlas desde el principio. Porque si no lo haces bien, si te crees que es los 100 metros, a los 100 metros vas a caer y no vas a llegar a los 42 kilómetros. Por lo tanto, digamos, tienes que saber de qué estás preparado tú. ¿A qué estás preparado contra viento y marea, ¿no? Y entonces, si haces esto, vas a llegar al final. Si no, oh, mira qué bien, ¿no? Mira qué fácil, me relaciono con todos, somos muy amigos, fantástico. Sí, pero el día que las cosas cambien, ¿vas a continuar siendo lo mismo? ¿O vas a decir que esto era una etapa infantil o...? ¿Entiendes?
Sí, sí. Bueno. Una persona que, por ejemplo, yo soy de Brasil, y creo que no significa que lo crea. Pero si llega una filosofía, arte marcial significa la expresión artística del combate. Lo que yo digo, cuando hablo de guerra, no solamente guerra es tirar bombas o hacer un atentado o una guerra psicológica, ¿no? Si yo hablo de guerra, cuando hablo de guerra es decir, esta guerra que le tenemos que ganar al petróleo, esta guerra que le tenemos que ganar al petróleo, antes de meternos en esa guerra, nosotros tenemos que estar seguros de haber ganado ya esa guerra. Por eso es el paso firme que yo decía. Cualquiera puede empezar las mil leguas dando un paso. Pero vamos a dar el primer paso firme. Cuando vemos el paso firme, ya sabemos que hemos ganado la guerra. Si no, ¿para qué nos metemos ahí? Si sabemos que no vamos a morir. Esa es una metáfora. No quiere decir que nos vayamos a morir, porque eso depende de otros factores, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo del paso firme de antes de correr esos 100 metros, yo estoy capacitado, concienciado de que mi cuerpo va a resistir esos 100 metros. Si no, ¿para qué voy a correr?
Tres cosas muy rápido. Lo primero, en el campo climático que pasa fuera de Londres, George Monbiot habla con esta idea de emergencia, es que en este movimiento de eco, ¿no? Es que no hay movimiento, siempre hay movimientos en el año pasado, pero en estos momentos tiene los viejos hombres que estuve los generales en la armada y las mujeres con sus niños sin pareja o algo y los punkies, todo en la misma sala, todo hacer. Es que la diversidad de las comunidades en estos proyectos.
Mucho tiempo se une para crear ideas sobre ecología o cómo luchar con energías alternativas, muchas ideas, todos en comunidad, punkis, o sea, de todas las religiones, de todas las formas de vestir, y es raza humana en sí, ¿no? Un grupo de raza humana.
Que antes no estuvo posible para estos grupos, para ser en la misma habitación juntos, porque, tú eres este lado, tú eres este lado, ¿no? En estos proyectos, mira, tenemos que hacer cosas y ya está, y eso. Pero el segundo, sobre la qué pasa allí y qué pasa en otra parte del mundo, yo creo que en estos días que Inglaterra es tal vez la más forward, en este, ¿no? El año pasado estuve un experimento en Middlesbrough, que es un ciudad al norte de Inglaterra, muy industrial, muy fuerte, muchos problemas, pero un proyecto de arte y todo, ¿no? Pero si es posible para crecer mucho comida y semillas a las escuelas, hospitales, en todos los balcones, las terrazas. Pero al final estuvo muy muy success, y al final un comida comunal para 6.000 personas al Galería del Arte. Después la gente, wow, es una cosa que la gente cree que es posible para Londres para crecer 25% de su comida de verduras y frutas. Y también una otra idea que vende eso en el mundo de arquitectura es el mundo de CPUL, Continuous Productive Urban Landscape, o paisaje PUPI, paisaje urbanismo productivo. Hay un cosa en una mesa allí sobre eso, pero la idea es para puntos de huertos y una línea para conectar estos huertos con zonas para bicis, para cosas para fútbol, o zonas para la comunidad, y tal vez la comunidad conectar y después cosas crecer. Eso es un punto como semilla, ¿no?
En Inglaterra, los huertos no es una cosa extraña, es una cosa normal para toda la vida. Todo el mundo lo tiene en su huerto. Mucha gente tiene un jardín en su, a la construir su propia casa, pero casi todo el mundo tiene acceso a un huerto, un jardín. Entonces, como aquí es solo los huertos, yo veo solo para los jubilados, no sé, parece. Este es muy extraño para alguien de mi edad, porque yo tengo muchas ganas a poner mis manos en la tierra, pero no puedo porque no soy jubilada. ¿Sabes? Pero cuando tú tienes 30 años probablemente no puedes, es que...
Tiene acceso.
Lo que pasa es que el huerto que tenemos son 9 personas, todo el mundo se roba al otro. Está prohibido poner tibios, o si hay 4 vagos al día vienen y meten. O sea, pues, eso de la convivencia y todo eso está muy bien para los.
No, es verdad, tenemos a aprender mutuamente de las gente de diferentes lugares.
Es esto que decir, ella que dice que deberíamos tener acceso también nosotros, o sea, no nos viene esa idea de poder intervenir. Sería lindo yo intervenir en tu jardín, ahora tengo ganas, ¿no?
En Inglaterra tenía desde hace siglos tenía los cómics que la gente podía cultivar allí. Por tanto, ya hay una región que siglos anteriores.
Sí,
aquí había, antes del año 40, la guerra civil, una idea de lo que se decía.
Esto tenía una cierta base popular y así, ¿no? Pero siempre ha habido mucha diferencia entre las ciudades y el campo. Y entonces, para el campo, eso estaba muy bien, todo el mundo lo hacía, tenía su huerto, todo el mundo, pero la ciudad, eso de tener un huerto en la ciudad, no quedaba bien, ¿no? Era para pues, los payeses, ¿no? Y entonces ha habido esta diferencia cultural muy, muy, muy grande, ¿no? Y yo he visto muchos huertos en la parte baja de Collserola que la gente se hacía, ¿no? Básicamente gente que venía del campo y que ya estaba jubilada o lo hacía los fines de semana. Bueno, todo esto el ayuntamiento lo ha destruido. No solamente huertos, sino había sitios donde había fuente y hacían allí jardines con flores y con todo esto, y el ayuntamiento en algún momento que esto no estaba bien, ¿no? Y lo destruyó. Antes, también en la zona de Moncada y por allí, se habían hecho muchos huertos. Después de una crisis también económica, la gente se empezó a hacer esto. Y también los ayuntamientos lo arrasaron. ¿Por qué? Porque utilizaban aguas del río y estaban muy contaminadas y, por lo tanto, los productos que iban a producir no eran buenos. O sea, en lugar de limpiar el agua, limpiaron los huertos. O sea, todo esto forma parte de una cultura que pone muchas dificultades a reintroducir esto, ¿no? Yo creo que, como decía antes, uno tiene que ser consciente de cuáles van a ser las dificultades que uno se va a encontrar ahí, porque si no, se las va a encontrar sin tener las soluciones, sin las respuestas adelante, ¿no?
Porque tenemos ideas de qué nos encontraríamos. Este tipo de reunión ya nos enseña algo, o sea, para ir en una dirección correcta y hacer la mayor cantidad de errores.
Pero lo importante es esto, yo creo que abrir a la gente, a los jóvenes, abrir esa conciencia de la tierra, porque hay que respetar a la tierra. Yo soy de Perú, y en Perú los incas adoraban mucho a la Pachamama, que es la madre tierra, y de cada mañana la primera cosa, tomar desayuno o alguna bebida, agradecer a la tierra porque te da esta manzana, porque te da la comida de tu día. Te da todo, o sea, te lo da absolutamente todo. ¿Y qué hacemos por la tierra? Nada. No hacemos nada. Y es esto que es triste, ¿no? Entonces, al menos...
Me enseñaron que era Dios que nos daba esto. Claro.
Si no hay tierra, no hay nada, no comemos nada.
Sin embargo, el 80% de la población sudamericana ahora es católica. O sea, que nos quieren enseñar también.
Pero... Pero para mí es un otro tema de este, que es el tercer punto, es que like, vivimos aquí en Barcelona, es en España, en Europa, ¿no? Pero la mayoría del país es que antes tenía un mundo en los temas de permacultura, que vive en un método sostenible. Like, por ejemplo, mi abuela estuvo sostenible, ¿no? En la tierra, en la granja, ¿no? Pero ahora no, todo cambió, ¿no? Porque los mercados global, la economía global, hablar una cosa que para mí es todo absurdo, ¿no? Ahora, cuando estuve en Irlanda la última vez, cuando yo compré un manzana, él viene de Nueva Zelanda, que es el otro lado, es una isla al otro lado del planeta. ¿Para cuántos tons de petróleo para esta manzana para avena este no? Porque es menos es los mercados el abrir estas cosas, ¿no? Pero yo vivo en Irlanda, que es bastante más mejor de los otros países, que si tú vives en el mundo desarrollo, ¿no? Es que joder, la idea de structural adjustment, ¿no? Si estás un campesino y tú vives y toda tu familia vive en el campo para todos los años, y ahora el Banco Mundial habla, ¿no?, al gobierno de este país, porque yo creo que Cuba tenía un conexión diferente con Banco Mundial y IMF. Exacto. So es por eso, creo que es por eso, es una de las razones porque funcionar la conexión entre el gobierno y la comunidad. Porque
si, directa la relación, ¿no?
Sí, porque si tienes un gobierno que tiene ganas para ayudar a su comunidad, es una cosa. Pero si el IMF o OMC ven para hablar, mira, tú tienes que cambiar tu mecanismo de producción. Ahora, no es un tu, este lado del país no es para los campesinos, es para bananas o algo, ¿no? Y los campesinos tienen que cambiar todos sus mecanismos de producción, cambiar para estos métodos mundial que están, no están sostenibles ahora, porque la economía habla que estos países están pobres porque él no produce mucho dinero, ¿no? Es que la idea de pobreza es toma la idea de pobreza y cambia su sentido, ¿no? So es, y para mí es que nuestro problema es una cosa, pero si tú vives, si tú ves qué pasa en África, en Latinoamérica, ¿no?
Traen todas las frutas y verduras, muchas frutas tropicales que la traen de India, la traen de Asia, traen de países subdesarrollados. Imagínate que aquí llegan con un precio y les meten todos los impuestos que puedan, y tú o la gente que es de aquí está pagando una manzana al precio que no es. Por ejemplo, una manzana la pesamos y nos cobran 60 céntimos. En Argentina o en varios países es 5 veces más de lo que se paga, porque eso es, cuando yo me voy con 100 euros a Argentina, tengo 5 veces más. Pero voy y me compro la manzana y me está cobrando 5 veces más la manzana en Argentina, que es un decir, o la carne. Entonces la traen aquí le suben el precio todo lo que pueden, hasta que la gente diga, bueno, parece que ya me están cobrando de más, pero bueno, todavía no me doy cuenta y la compro igual. Está bien, porque si no se pierde. Pero yo como ciudadano sudamericano, vengo aquí y estoy pagando algo que supuestamente viene de la tierra de mi abuelo,
y la estoy pagando yo a precios que no tengo por qué pagarla, ese precio. Pero si no la pago, me muero de hambre, ¿no? Entonces eso es también el consumo ¿cómo se diría? Responsable, que tenemos que tener nosotros como ciudadanos europeos, porque yo también soy otro ciudadano europeo, porque tengo un NIE. Entonces, nosotros como ciudadanos europeos tenemos que tratar de reclamar esa suba. ¿Por qué tantos impuestos? A ver, ¿por qué hay que pagar esto, cosas que no necesitamos? Entonces, no es la forma adecuada, porque se supone que si yo le estoy haciendo daño a mi vecino, voy a tener una carga psicológica, porque sé lo que estoy haciendo. Entonces yo tengo que ser capaz de no hacerle daño a mi vecino, para que mi vecino me pueda mandar todo esto, para que yo a mi comunidad no le tenga que cobrar tanto, tan caro todo esto. O sea, ese es el nivel de conciencia del que yo hablo. Yo me voy al fondo de la cuestión. Entonces, hay una frase también, ¿por qué digo frase? Porque así me callo rápido, ¿no? Hay una frase que dice, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a tener que revolver y revisarlo de nuevo. Un pueblo que no conoce su pasado no entiende su presente y no sabe encarar su futuro. Vamos a entender nuestro pasado primero. Vamos a ver por qué estamos así ahora. Y después vamos a ver hacia dónde vamos. Ese es, más o menos, el tipo de filosofía al que voy llegando en el tema este ecológico, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, la revolución industrial y el capitalismo ha sido la que ha destruido. A la Tierra le hicieron un montón de agujeros para sacarle petróleo, la sangre que tiene la Tierra. Y la Tierra, de vez en cuando, hace ¡pum! Y hay un terremoto allá, después hace ¡pum! Y hay otro terremoto allá, y un tsunami. ¿Por qué? Porque la están agujereando, la están matando por todos lados. La Tierra es un elemento vivo, que dijeron en el documental. Y es verdad, es un elemento vivo. La Pachamama, la Tierra, la Madre Tierra, es un elemento vivo. Y si nosotros la seguimos agujereando, ¿cómo la seguimos agujereando? Comprando ese tupper que está ahí, estamos nosotros ayudando a que sigan taladrando la Tierra. Cuando nosotros nos llega un tsunami aquí, claro, es que nosotros estamos taladrando la Tierra, estamos ayudando. No nos podemos quejar.
Hablando en las noticias, han dicho que acaban de descubrir un montón de petróleo cerca de Cuba. Aquí, como una de las 10 reservas más grandes del mundo. Está muy profundo, así que habrá que...
O sea que tiene que tener cuidado Cuba con Estados Unidos ahora mucho más.
Y Repsol, no sé por qué está invirtiendo un montón.
No sé por qué, vamos a ver.
Así que me pregunta, ¿no? Lo que hemos visto en el documental va a cambiar, pero al momento decía un chico que, bueno, que ellos no necesitaban el petróleo que lo quieran vender.
Sí.
Pero cuando la tentación está aquí.
Sí, se reía.
Un cuarto por cuatro.
Claro, si se puede comprar. Es de eso va.
Sí, yo, bueno, es que aquí yo creo que a veces la gente habla mucho de ideas abstractas, que es muy bonito, la conciencia social y todo eso, pero creo que hay un sector que está bastante concienciado y es como cuando haces un cuadro, yo voy a hacer un cuadro súper bonito, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces yo creo que la idea, la conciencia está muy bien, pero yo personalmente lo que quiero son soluciones prácticas, ¿sabes? Que sí, que conciencia social, que mis amigos, que comunidad, pero realmente ¿cómo se hace? ¿Sabes? Porque la idea está súper bien, pero yo lo que veo difícil es cómo materializarla. ¿Sabes? Que si yo te entiendo perfectamente, pero... yo necesito soluciones más técnicas, más prácticas, hablar de política, de economía, porque una cosa es la conciencia, pero vivimos en un mundo, en una serie de reglas, que política. Sí que... Claro, entonces sí, tu parte de la base está claro que a la gente, al Estado y somos una comunidad. Pero hace falta un...
Esto es, si nosotros elegimos un gobierno democrático, quiere decir que la gente va y vota. Entonces nosotros...
A ver, sí.
Lo que tú dices.
Claro, pero es lo que les decía, se ha consciente un poco la situación, las capacidades, y jugar con lo que nosotros podemos hacer, pero también con los recursos con los que contamos, y ser un poco, entre comillas, realista y decir, vale, yo pienso esto, pero la situación es así, ¿cómo puedo ser consecuente con lo que yo quiero hacer y cómo hacerlo?
¿Tú quieres una solución rápida?
No es rápida, a ver, no es pensarlo, pero estudiarlo y decir, vale, esto así, dentro de 50 años será así, y así dentro de 500 seremos una aldea sostenible. Aunque sea dentro de 500, pues sí, así, luego así, no divagar en ideas, ¿sabes?
Sí, divagar.
Yo no busco una solución rápida, sino...
Por eso, hace rato dijimos, divagar en ideas quiere decir, no vamos a tratar de, con proyectos grandes, tratar de cambiar una cosa que es tan simple. Porque lo simple es conseguir una maceta grande, poner la tierra fértil, cuidarla, plantar y ya está. Esa es la conciencia que yo te hago. No estoy hablando de eso.
Yo solo quería decir que... Bueno, que a pesar de que el ayuntamiento iba arrasando cosas en su momento, ¿no? Y a mí me parece que eso está cambiando un poco, esta sensibilidad, ¿no? Porque el hecho mismo que hayan dejado aquí montar el huerto en el Forat, de alguna manera, ¿no?
Sin agua, ¿eh?
No, no, hay agua, hay agua, ahora hay agua. Tienen que abrir... No, ya. Pero esperamos que... Bueno, el agua, si se quiere, se consigue. Bueno, esa es otra historia. No, ya. No, bueno. Sí, porque había la sequía y todo eso. Ah, están los turistas. Pero posiblemente esas duchas están con agua, no sé si es agua totalmente dulce o no sé, pero bueno. El tema es que yo creo que eso está cambiando y no sé, ahora en Gracia también se ha montado este fin de semana otro huerto comunitario, se está montando, Calle Bañolas. O sea, que cada vez más la gente está pidiendo esto y no es que solo del ayuntamiento, pero de alguna manera me parece que entre que el ayuntamiento está haciendo más huertos comunitarios para los jubilados, que muchos más de que ha habido nunca, y que la gente poco a poco lo va pidiendo, y a mí parece que el ayuntamiento también se va como entendiendo, ¿no? que eso es como algo que es necesario. Entonces, cuanto más busquemos este tipo de soluciones y cuanto más nos juntemos, entonces más fácil será que nos lo dejen hacer también, ¿sabes? Teniendo en cuenta todo esto. Y en Barcelona, repito, hay muchos espacios que están posibles. Da igual que sean con cemento, da igual que estén contaminados, se puede cultivar encima, hay métodos para descontaminar la tierra. Hay muchas cosas que se pueden hacer realmente, lo importante es intentar hacerlo y hay mucha gente que sabe hacerlo esto ya.
¿Dónde dijiste que había jardines temporales, ¿no? Que a lo mejor un sitio es propiedad de alguien que ha visto construir algo, pero dentro de 2 años.
Sí, durante 2 años. Exacto.
Yo quería preguntarte, ¿cómo se posiciona el movimiento de permacultura respecto a la noción de decrecimiento?
Bueno, yo creo que el decrecimiento en sí, ¿no? Aunque en esa época nació un poco antes incluso que el movimiento de permacultura, porque ya Georgescu Roigen, ¿no? Ya estaba publicando sus libros, pero nadie se enteraba, ¿no? Que fue en los años finales de los años 60. El movimiento de permacultura empezó en la final mitad de los años 70. Entonces son casi coetáneos. Entonces, yo creo que el movimiento de permacultura es como la... O sea, ha hecho el decrecimiento desde siempre. O sea, básicamente es el alma, creo, del decrecimiento. Es una respuesta, de alguna manera, que empezaron a dar las personas, ¿no? A toda una serie de cosas que se empezaron a ver ya en los años 70, ¿no? Y de alguna manera el movimiento de crecimiento yo personalmente lo veo como más como una cristalización más académica de toda una serie de conceptos de toda una darse cuenta, ¿no? De una realidad que está haciendo, pero una cosa que veo, ¿no? Del movimiento del decrecimiento, que lo veo muy teórico todavía, ¿no? no lo veo conectados con experiencias reales de cosas que se están haciendo, ¿no? En muchas partes del mundo. O sea que de alguna manera yo creo que la permacultura encarna un poco lo que propone el decrecimiento, pero no hay todavía esta conexión, ¿no? Ya entre la gente que promulga, digamos, que promociona el decrecimiento en ámbito académico o en ámbito muy intelectual, y luego lo que es en el terreno, ¿no? Lo que se está haciendo. Pero yo creo que es básicamente bien hacer lo mismo.
Gracias. ETC, ¿sabéis a dónde van a parar?
Yo quería comentar una cosa, que si alguien quiere saber más de permacultura, pues hay un librito que está muy bien. Y he traído algunas copias por si a alguien le interesa, que es un libro que he traducido yo junto con alguna